Estamos en tiempo de RASL y abogados. ¿Por qué digo esto? Pues porque estamos en el apunte jurídico y tenemos que recurrir, lógicamente, a los profesionales que saben para contestar a todas las preguntas que nos llegan de los oyentes. Sergio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Coldo.
Bueno, pues aquí en Mazarredo 47 es donde se encuentra RASL Abogados y nosotros lo que hacemos es trasladar directamente pues esas preguntas que nos han ido llegando. Sergio, tengo temas que tienen que ver con algunas cosas recurrentes que ya hemos mencionado alguna ocasión, por ejemplo, pacto sucesorio.
Pues vamos con ello.
Sí, porque hace una referencia uno de los oyentes, dice, pues el pacto sucesorio como una herramienta, si es una herramienta de planificación de su propio futuro, si puede ser una herramienta de planificación.
Sí, lo es. Porque cuando hablamos de pacto sucesorio, hablamos de la posibilidad que tiene la persona de anticiparse en esa toma de decisiones en aras al futuro, ¿no? A todas esas situaciones que se puedan dar. Ya sabemos que el pacto sucesorio nos permite poder planificar esa transmisión de nuestro patrimonio a nuestros seres queridos y además proteger el patrimonio por situaciones que puedan darse en el futuro, que ya hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Entonces, claro, a esa pregunta hay que contestar rotundamente que sí, porque con el derecho civil vasco en la mano tenemos esa posibilidad que nos da el pacto sucesorio de poder planificar de forma ordenada y, como siempre digo yo, con tiempo. Es decir, cuando la persona está bien, cuando la persona tiene sus capacidades volitivas en perfecto estado y puede decidir, bueno, en ese momento, cómo quiere planificar, cómo quiere transmitir su patrimonio. Ya sabemos que cuando hablamos de herencias lo asociamos muchas veces al testamento, ¿no? Lo que siempre decimos aquí. Pero el testamento al final no deja de ser una declaración de voluntad que presta una persona en un momento dado y que va a adquirir eficacia en el momento de que fallezca esa persona. Pero fíjate, Coldo, al final, en ese momento, cuando se abre el testamento, pues se va a proceder a la lectura del mismo y únicamente se va a estar a lo que está establecido ahí. Pero ¿quién interpreta verdaderamente la voluntad que tenía el causante a la hora de otorgar ese testamento? Ahí es donde vienen los problemas y muchas veces las disputas con el tema de las herencias.
Bueno, pues esperemos que no llegue ese caso. Sí. Pero, por ejemplo, a ver, si hay unos ahorros de por medio, hay unos ahorros económicos, unos pequeños ahorros, ¿qué es mejor, un pacto sucesorio o una donación?
Bueno, pues habrá que estar a las circunstancias personales y económicas de la persona. Me explico. Si en un momento dado solo queremos puntualmente dar un dinero a nuestros hijos, por ejemplo, sin llegar a planificar toda esa ordenación del patrimonio, posiblemente la donación a nuestros hijos sea una buena herramienta jurídica, ¿de acuerdo? Porque al final, desde el punto de vista de la tributación, solo vamos a tener fiscalmente que responder por el 1,5% de la cantidad que vamos a donar, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de inmuebles, ahí es donde está la diferencia, Coldo, entre bienes muebles, por ejemplo, un dinero, y bienes inmuebles. Porque cuando hablamos de bienes inmuebles, aquí la fiscalidad adquiere una importancia suprema. De tal forma que muchas veces, fíjate, sale mejor hacer una compraventa, otorgar una compraventa de un inmueble que una donación. ¿Por qué? Porque Hacienda Foral interpreta la donación de un bien inmueble como si fuera una compraventa. Y tiene que tributar tanto el donante como el donatario, las dos partes que intervienen en un contrato de donación. Fíjate. Y en cambio, cuando decidimos de una forma ordenada transmitir la totalidad de patrimonio, que siempre lo decimos, ya sea de presente o de futuro, porque podemos ordenar un pacto sucesorio como si fuera un testamento, pero adquiriendo toda esa eficacia en ese momento e incluso inscribiéndolo en el registro de la propiedad cuando hay bienes inmuebles. Y ahí está la diferencia. Porque en ese pacto sucesorio intervienen todas las personas y la voluntad y lo que quieren manifestar, en este caso el instituyente, quien otorga el pacto sucesorio, queda constatada y clara en ese negocio jurídico que se practica, en ese contrato, con la diferencia que hemos hablado del testamento, en el cual la interpretación habrá que dejarla a criterio de quien fue.
Pues mira, yo de testamento tengo que enganchar algunas de las cuestiones que nos han pasado los oyentes. Hay una mujer que nos dice que tiene tres hijos, pero que con uno de ellos no tiene relación desde hace varios años. Que no es la primera vez, por cierto, que surgen este tipo de cuestiones, ¿no?
Sí.
Familiares. Dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para desheredar al hijo? Vamos, o sea, que no, como no tiene relación con él, vamos, no considera que tiene que estar a la misma altura que los otros dos.
Vale, pero aquí tenemos que distinguir lo que es la desheredación propia de lo que es el apartamiento. Porque si hay más hijos, ya sabemos que teniendo la vecindad civil vasca, es decir, en Euskadi, en este caso podemos apartar a alguno de los hijos sin que medie causa o motivo para ello. De tal forma que lo que hay que decirle a esta oyente es que si se plantea la posibilidad de otorgar un testamento a sus hijos, puede directamente no nombrar al hijo que quiere que no reciba nada.
No tiene derecho en ese caso a legítima ni nada que
no
se le
parezca. No hay. La legítima es una legítima colectiva. En este caso, ya lo hemos explicado varias veces, es una legítima que sí o sí tiene que ir a uno de los hijos o descendientes, hijos de hijos, ¿de acuerdo? Pero habiendo o concurriendo más de uno, puede ser apartado tranquilamente y sin que medie ningún tipo de explicación. Fíjate que ni siquiera hay que nombrarlo en el propio testamento, con no nombrarlo es suficiente. Con decir, y aparto al resto de los no nombrados en este testamento, quedaría apartado.
Ahora te voy a hacer una pregunta, sí. Porque claro, dices no nombrados, y alguien que haya hecho un testamento, por ejemplo, porque acaba de tener un hijo, ¿no? Que ha tenido un hijo, y hizo, en su día tuvo un hijo, hizo un testamento, pero luego tuvo un hijo posterior que no aparece en ese testamento. ¿Qué es lo que sucede en el interín?
Bueno, aquí estamos con el tema, eso es una pretedición, y habría que interpretar si es intencionada o no es intencionada. Esto es complejo, ya lo explicaré un día, si no, con más detalle. Pero en los casos en los cuales un hijo que no ha sido nombrado, porque el testamento es previo al nacimiento de ese hijo, por ejemplo,
sí.
¿No? Que es el caso
que me estás poniendo.
En este caso, hablamos de que puede ser una pretedición, es decir, no está mencionado porque no se conocía en este caso. Y si es así, tendría derecho igual que el otro hijo, ¿vale? Pero a veces, de forma intencionada, se excluye a uno de los hijos. Y aquí es donde entra en juego esta figura de la pretedición, que es una figura muy compleja, realmente. Yo he llevado bastantes asuntos en este sentido y cuando, por ejemplo, tenemos un testamento en el cual no se ha mencionado a un hijo, hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? Si quieres ya lo explicaremos un día para que entendamos qué es la pretedición, porque es una figura jurídica compleja.
Bueno, pues vamos a tomar apuntes. Sergio Ruiz, de RSL Abogados, creo que hemos dejado abierta una puerta. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Gracias por compartir este rato.
A vosotros, como siempre, Carlos.